noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula. Cierra tu tarde con la información más relevante del día.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, muy contento de verte y por supuesto compartir con usted. Hoy es internacional de la conmemoración de las víctimas del Holocausto. Se cumplen 80 años de que se liberó efectivamente Auschwitz. Platicaremos del tema. Hoy se dio a conocer también la balanza comercial de México. Estamos hablando de un déficit de 8,000 millones de dólares en 2024, pero es impresionante la cifra. Estamos hablando de miles de millones, más de 600,000 millones de exportaciones y 625,000 de importaciones. Es la nivel de interacción que tenemos con la economía de los Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda emitió dos nuevos bonos por un total de 2,400 millones, una operación que registró una demanda superior a los 8,000 millones. Fueron muy bien aceptados. México está tratando de mejorar el perfil de su deuda. El dólar por los cielos, 21.22 se cotizó el día de hoy. El Senado va a hacer sorteo para elegir a los aspirantes a jueces que se inscribieron a través del Comité de Evaluación del Poder Judicial para acatar la orden del Tribunal Electoral. Una confusión verdaderamente de los mil diablos. Ahora pues los van a meter a la tómbola y después vendrá la otra tómbola para determinar quiénes van a ser los candidatos. Con esa seriedad están integrando un poder del Estado. Dios guarde la hora. La ministra Yasmín Esquivel, para meterle complejidad al asunto, dice que la presidenta Norma Piña no tiene facultad para frenar las sanciones contra el Comité de Evaluación del Poder Judicial, pero de todas maneras no se preocupe, ministra Esquivel, los van a meter a la tómbola, que es lo más democrático y meritorio que han encontrado en estos tiempos. El gobierno confirma que del 20 de enero al 26 de enero se han recibido 4,094 personas. El gobernador Rocha dice que él no piensa renunciar, que él sigue ahí en el cargo. La presidenta dijo, a mí no me toca decidir si sigue o no en el puesto. La labor del gobierno federal es ayudar. Queda zanjada la crisis, una cosa bastante llamativa, entre Colombia y los Estados Unidos. Colombia aceptó recibir vuelos con migrantes colombianos deportados, las cosas porque son deportados, son migrantes colombianos, piden que haya un tratamiento apropiado, los mandaron esposados y bueno, pues generó una serie de respuestas. Una de ellas no tiene pérdida, es más literaria que política, de Gustavo Petro hoy en su cuenta de Twitter. La presidenta Castro convocó una reunión urgente de presidentes de CELAC. Por supuesto, el que ya se apuntó es Petro. Vamos a ver cuántos presidentes van y si el asunto tiene o no entidad. Donald Trump adelantó que planea imponer aranceles sobre importaciones de chips, algunos y también algunos productos informáticos y otros temas más que, bueno, pues en los próximos días detallará. A principios de febrero también está considerando revocar algunos impuestos en los Estados Unidos y otros temas más que son, por supuesto, de enorme relevancia. Después de que esta empresa china diera a conocer el código abierto para la inteligencia artificial, Nvidia se desplomó 17% en Wall Street. Tema de enorme relevancia. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que, bueno, pues cuando uno ve las cifras de la balanza comercial de México con el mundo, buena parte de la misma es con Estados Unidos, pues son impresionantes. 617 mil millones de dólares de exportaciones e importaciones 625 mil millones de dólares, lo cual pues habla de la interacción, la interdependencia que hay entre ambas economías. Pero permítame dar la más cordial bienvenida a uno de los grandes diplomáticos americanos, John Phillip, fue durante muchos años representante aquí en México, ocupó una posición destacada en la Embajada de México, de los Estados Unidos en México, después fue embajador de los Estados Unidos en Panamá. Embajador Phillip, bienvenido, John.
Muy buenas noches, Leonardo, un gusto estar aquí con ustedes.
Enorme gusto, y bueno, pues queríamos tu opinión experta sobre un tema que genera inquietud en México, aparte de las cotidianas, digamos, declaraciones del presidente Trump, la concepción que ha delineado respecto a Panamá. John, yo tenía los acuerdos Torrijos-Carter y la gestión del tratado, la gestión del canal, como un modelo de cooperación de Estados Unidos con América Latina, o sea, una lección de cómo debían manejarse las cosas. Ahora parece que todo eso empieza a cuestionarse. ¿Por qué no nos ayudas a entender cuál es tu punto de vista y hacia dónde crees que se puede mover el asunto?
Leonardo, yo creo que la coyuntura actual se debe realmente a dos factores. El primer factor es que Donald Trump, desde los 80 y los 90, odiaba los tratados Torrijos-Carter. Él ha dicho en un sinnúmero de veces que pensó que Jimmy Carter, el presidente que firmó el tratado o los tratados, había hecho un bad deal, un mal negocio. En su forma de pensar, Donald Trump simplemente no acepta que un país entrega algo a cambio de nada. Eso obviamente porque él no aprecia o no quiere apreciar lo que es el valor de una alianza estratégica. Entonces, eso es un punto. Él me lo dijo a mí, le dijo al entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en una junta en la Casa Blanca en 2017, que eso nunca debió haber pasado, que Ronald Reagan tenía razón y que simplemente fue un mal negocio para los Estados Unidos. Eso es un punto. Punto número dos, él llega a la presidencia en un momento cuando la competencia comercial con China es una realidad y él está rodeado por halcones anti-China como Marco Rubio, como Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional.
Navarro, ¿no?
Claro, y ellos ven la expansión comercial, no la expansión china de militares. No hay ni un soldado chino en el canal de Panamá, la armada china no puede bloquear el canal, pero ellos sí perciben que la expansión comercial implica una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces tenemos esta coyuntura y estamos en la próxima semana y en esta semana también a ver cómo se va a desarrollar este tema.
Ya. Interesante porque también, bueno, pues fue en su momento, no todo se mide en dinero, sino también en mejor convivencia, mejor percepción del vecindario. En su momento fue visto en América Latina como un modelo, ¿no?, de cooperación, que sí podemos vivir tranquilos Estados Unidos y los países de la región, John.
Absolutamente, y yo soy partidario, yo hago votos por ese concepto de las relaciones basadas en alianzas, basadas en amistad, basada en confianza. Pero Donald Trump, obviamente, con su agenda America First, primero América, no cree en eso. Entonces, realmente estamos ante un parteaguas en términos del concepto de cómo Estados Unidos va a emplear su inmenso poderío económico, militar, con países que literalmente son enanos en términos militares, términos económicos. No solamente en los países chiquitos, sino Donald Trump ha dicho que va a poner aranceles sobre México, nuestro comercio número uno en el mundo, en China, en Rusia, en otros países. Entonces, para mí realmente es un concepto bastante miópico pensar que los aranceles pueden solventar todos los problemas del mundo. Además, hacer competencia con China implica que el sector privado norteamericano tiene que hacer gran parte de ese trabajo. En México realmente no es tema porque hay mucha inversión y, como acabas de mencionar, las economías están muy entremezcladas. Pero, por ejemplo, en un país como Panamá, los Estados Unidos, el sector privado de los Estados Unidos, está presente desde hace casi 100 años, pero no ha invertido recientemente en las infraestructuras que necesita Panamá para continuar crecer. Entonces, ¿quién ha llenado ese vacío? China.
Claro, ahí hay efectivamente un dilema. Oye, de la mini crisis que tuvimos este fin de semana entre Colombia y los Estados Unidos, ¿qué lecciones extraemos, John?
Mira, ahí es un ejemplo más de que, número uno, la gente que no esperaba que Donald Trump iba a cumplir con su promesa de campaña de poner aranceles, de actuar como el bully, deben comenzar a creerlo. El señor puede hablar muchas mentiras, pero hay una cosa que él sí hace con mucha claridad y es literalmente pregonar lo que va a hacer y luego intentar hacerlo. Entonces, con Colombia, literalmente tuvimos el caso de un vuelo de deportados, y cosa que Joe Biden hizo más de 140 veces, deportando colombianos indocumentados desde los Estados Unidos a Colombia. Y esta vez parece que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues tuvo un berrinche ahí y rechazó el permiso de sobrevuelo. Mientras los aviones estaban en el aire, tuvieron que regresar a los Estados Unidos y Donald Trump respondió a ese berrinche con su propio berrinche, poniendo un arancel de 25%, cancelando visas de funcionarios colombianos en Estados Unidos. Y inmediatamente vimos lo que Petro tuvo que hacer: tragar camote.
Tragar camote, oye, y escribir literatura no de la mejor calidad, que es el último descendiente de Aureliano Buendía. Finalmente, John, agradeciéndote mucho la conversación. ¿Venezuela cómo la ves? A pesar de toda la evidencia, ¿sigue Maduro gobernando aquel país?
Mira, Venezuela va a ser la prueba de fuego para Donald Trump y Marco Rubio. Sabemos que Marco Rubio es un halcón anti-Caracas, anti-Maduro, y por buena razón, porque es un dictador, robó una elección, etcétera. Pero hay muchos en Estados Unidos que cuestionan la eficiencia y la efectividad de las sanciones que Trump tuvo sobre Venezuela en su primer gobierno. Entonces, ahora Biden flexibilizó esas sanciones sobre el sector petrolero y no sabemos si Trump va a reimponerlos. Hay una ala de sus seguidores, de sus asesores, que quieren dejar la cosa como está. ¿Por qué? Porque la industria petrolera en los Estados Unidos está sacando beneficio. Hay otra ala que representa a Marco Rubio, que son los halcones, que quieren reimponer los aranceles. La verdad es que yo no sé qué va a hacer Donald Trump, pero definitivamente va a decepcionar a uno de dos grupos en su campo de MAGA de los republicanos. Y eso va a ser interesante mirar, porque creo que eso nos puede dar una indicación hacia el futuro de que si Donald Trump se queda con la ideología o si se queda con su forma transaccional de hacer las cosas.
Muy, muy interesante, efectivamente. Eso será una prueba. Embajador Philip, pues te agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
¿Cómo no, Leonardo? Siempre un gusto.
Un gran gusto. John Philip, embajador de los Estados Unidos, lo fue en Panamá, estuvo aquí en México durante mucho tiempo, en una posición relevante en la embajada. Hoy conversando con usted. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, hemos estado llevando el seguimiento de las detenciones por medio de ICE. A las 6 de la tarde, la cuenta de ICE publicó la última actualización, que son 1,179 arrestos de inmigrantes ilegales y 853 detenidos hasta el momento.
Cintia, ¿tú haces práctica deportiva todos los días?
Lo intento, doctor.
Pero si lo haces o no, porque ya hoy salió el módulo de práctica deportiva para ver dónde te ubico. No es que te esté yo inspeccionando. Pero fíjate, el 41% de las personas de 18 años y más hacen actividad física. El resto no lo hacen. Uh-huh. Somos un país muy poco activo en esa en ese ámbito. 64% de la población, en este caso, hizo deporte. No a nivel suficiente para obtener beneficios para su salud, así es que una gran tarea de todos, empezando por los gobiernos locales, que deberían, desde mi punto de vista, hacer menos política y, en este caso, construir más infraestructura igualadora. Es decir, que todo el mundo tenga un espacio donde poder hacer deportes tranquilamente, que en las escuelas tengamos albercas, que los niños puedan ejercitarse y tener pues todo aquello que un país que gasta 9 billones de pesos de presupuesto debería ofrecer. Es decir, condiciones para que la gente, particularmente los que menos dinero tienen, puedan tener acceso a este elemento básico que es precisamente la actividad deportiva, la actividad física como tema fundamental. Y también le paso al costo, antes de irnos a la pausa, de la balanza comercial. Decían que no íbamos a importar ya petróleo, pues resulta que el año pasado importamos 38,470 millones. Cierto es que baja un 25% respecto al año anterior, pero seguimos siendo un país que depende en gran medida de la, en este caso, de las importaciones petroleras, 38,000 millones, y exportamos 28,000 millones. Vamos a una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos escuchando hoy Gende la Zarabanda, y damos la más cordial bienvenida a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, Alicia Bárcena, quien, como le informamos en su momento, llevó la representación de México a la diálogo económico allá en Davos. Secretaria Bárcena, bienvenida. Enorme, enorme gusto recibirla. ¿Por qué no comparte con el auditorio cuál fue su experiencia ahí en Davos? Esta mañana leía un interesante artículo que publicó secretaria en el Universal.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, adicionalmente de lo publicado esta mañana, le puedo dar alguna visión de lo que vi en el foro. Fue un foro que reunió casi 3,000 personas, cerca de 600 sesiones, 150 gobiernos, 1,600 empresas globales y 120 innovadores. Los ejes temáticos muy importantes: rediseñando el crecimiento en la era de la inteligencia artificial, fue lo que más se trató en cierta medida en la parte industrial, y luego salvaguardando el planeta, que fue en la parte que yo más intervine, sobre todo presentando lo que México está haciendo en este modelo del humanismo mexicano, que estamos avanzando en el desarrollo sustentable, ambiental, económico y social. Y creo que realmente fue muy importante haber estado allá. Tuve la ocasión de reunirme con más de 60 empresarios interesados en México en una sesión especial dedicada a México, y ahí presentamos el Plan México. Lo presentamos conjuntamente con Luis Rosendo, el subsecretario de Economía, y yo. Y fuimos muy bien recibidos por los 60 empresarios, con muchas preguntas, pero también llevábamos muchas respuestas de todo lo que se quiere hacer en este periodo, en estos próximos años, en relación a la construcción de trenes, al millón de viviendas. Había mucho interés precisamente de las inversiones que va a hacer el sector público, para también ellos poder calcular las inversiones del sector privado. Así es de que creo que fue muy importante haber estado allá. Por supuesto que en materia de, como usted está planteando justamente, la misión de elevar el contenido nacional, crear empleos, incrementar el valor agregado, y presentamos, por supuesto, los centros de producción, los centros de polos de bienestar, sí. Polos de bienestar que se quieren llevar adelante, y los sectores más importantes. Creo que realmente el Plan México es un plan muy importante, que, como le digo, fue muy bien recibido por los empresarios, y estamos hablando de los CEOs, o sea, no estamos hablando de los que deciden.
Los que toman decisiones.
Los que toman las decisiones. Así es de que fue muy importante. Ahora, no omito mencionarle que el foro estuvo realmente muy influido por la llegada de Trump al gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos, y sin duda, pues todos muy atentos a lo que Trump está decidiendo y haciendo y tal. Claro. Y creo que Trump, él hizo una alocución directa al foro el jueves pasado, supongo que la habrán ustedes seguido.
La referimos, ¿no? En donde,
sí, caray, y ahí realmente pues la crítica más dura fue contra Europa, y precisamente una crítica de que era muy difícil trabajar con Europa, porque una vez que querían invertir en un país individual, se enfrentaban a la burocracia de la Unión Europea, de los 27 países, que ya no están tan unidos y que realmente están en un momento delicado de fragmentación. Creo que eso fue un tema que fue muy importante.
Y un énfasis muy particular en el tema de los precios del petróleo. Dice que la guerra la hubieran podido contener si bajaran los precios. Y bueno, platicábamos usted y yo del balance de riesgos que se hizo público allá en Davos. Los temas ambientales siguen en el mediano y largo plazo, sigue siendo los temas o los elementos, digamos, que más inquietud generan. Pero el discurso de Washington parece ahora como turbocargado de hidrocarburos. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo recibe usted? ¿Y cómo lo recibieron los líderes allá en Davos?
Pues fue muy interesante, porque por un lado efectivamente él está pidiéndole incluso directamente al gobierno de Arabia Saudita, le está pidiendo directamente que se bajen los precios del petróleo, y que eso podría ayudar a resolver incluso el conflicto entre Rusia y Ucrania. Imagínense nada más. Bueno, pero por otro lado, yo diría que la contraparte fue Europa. Europa fue muy contundente en decir que ellos iban a continuar apoyando el cambio climático, digamos, la acción climática para combatir el cambio climático, con acciones de mitigación, y que van a desarrollar sus industrias hacia esa dirección, porque ya han hecho planes e inversiones que son de largo plazo, y que por más que Trump decida salirse del Acuerdo de París y ya no quiera, digamos, y que más bien se va a jugar por la vía del petróleo y los combustibles fósiles, pues ellos en Europa piensan diferente. Y también yo diría que muy interesante China, porque China también está basando toda su eficiencia y toda su innovación justamente en tecnologías que van dirigidas a la electromovilidad y al combate al cambio climático. Así es de que tenemos en este momento pues esa situación que se está dando, en donde Trump sí definitivamente se declaró abiertamente contra el cambio climático y va a continuar usando los hidrocarburos a gran potencial, y pidiendo que se bajen los precios del petróleo.
Sí.
Ese es un poco la tónica que él sigue. Y además, pues sí, en realidad él incluso afirmó que él había sido prácticamente el responsable, vamos a decirlo así, de las negociaciones que se están dando en el Medio Oriente.
Sí.
Es de que, pues sí, tenemos un Trump que viene con toda la fuerza.
Habrá que gestionarlo. Secretaria, el tema este de la política de vivienda, que ahora pues está en plena discusión, cuál va a ser la ley finalmente, o las características de la ley de Infonavit, es una, digamos, oportunidad espléndida para replantearnos la forma de hacer ciudades, un tema que tiene pues un impacto ambiental de primer orden. ¿Está, digamos, usted o está su secretaría jugando un papel importante en orientar esa política, secretaria?
Definitivamente sí, y queremos participar muy activamente, porque precisamente allá en Davos tuve la oportunidad de entrevistarme con muchos empresarios de la industria inmobiliaria que justamente están haciendo grandes innovaciones, no solamente en los materiales de construcción, en la captación incluso de lluvia, en la captación de energía solar, o sea, unas tecnologías impresionantes, y también muy interesados en el tratamiento de los residuos de la construcción, porque de ahí se pueden sacar materiales, recursos críticos, minerales críticos, que ya de primera mano va a ser cada día más difícil, y que sí se pueden obtener de la recircularidad de los materiales de construcción. Mucho interés encontré en la industria inmobiliaria para venir a México a participar.
Además, ciudades más compactas, ¿no? Hemos optado por este modelo extensivo de ciudades, así modelo Los Ángeles, que son ambientalmente cada vez menos sostenibles, secretaria. Pensar en redensificar centros, pensar en que la política de vivienda no solo es construir nuevas casas, sino a lo mejor aprovechar mejor la infraestructura que ya tenemos.
Y los espacios, sobre todo, y también los materiales de construcción, que yo creo que eso está la clave, de verdad, porque allá están usando ya unos materiales mucho más ligeros, mucho más ambientalmente más sostenibles, que le dan más luz, en fin, que tienen toda una serie de tecnologías muy importantes que México debe observar y debe traer a la brevedad. Yo creo que sí estamos preparados para ello y definitivamente con Edna estamos trabajando muy de cerca, con Sedatu y con Infonavit, para poder avanzar en esta dirección y yo ponerles en contacto con todos estos empresarios que vi allá y todas las innovaciones tecnológicas que presentaron. Definitivamente Davos es un foro al que tenemos que participar, debemos ir, porque ahí se presentan muchas opciones, muchas oportunidades y también muchas experiencias novedosas que debemos observar y que le pueden servir a México.
Lo creo firmemente, secretaria, y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias a usted por su interés y siempre a la disposición.
Usted muy amable, la secretaria Bárcena, el día de hoy comentando esta experiencia. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, resulta que el consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió ya una alerta de seguridad nivel 4 para no viajar a Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y San Fernando, Tamaulipas.
Bueno, pues ahí está la alerta. Juan Antonio, buenas noches.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. La ministra Yasmín Esquivel afirmó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, no tiene facultades para otorgar una suspensión a los integrantes del Comité de Evaluación contra una eventual sanción por no acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, mediante la cual ordenó reanudar el proceso de selección de candidatos a la elección judicial. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la juzgadora sostuvo que al haber otorgado la medida cautelar, la también titular del Consejo de la Judicatura está violando la independencia y la autonomía del Tribunal Electoral al inhibir su funcionamiento para llevar a cabo el proceso electoral. Por ello, dijo que es esencial que Piña Hernández respete la autonomía y las facultades de los órganos jurisdiccionales, permitiendo que el proceso electoral...
Oye, Juan Antonio, pero ya los senadores les ofrecieron solución. Digo, yo entiendo que la ministra Esquivel quiere efectivamente aprovechar eso, pero ya les dijeron que se van a ir a la Nacional Tómbola.
A la insaculación, pero todo esto también está violando la nueva reforma que impuso el partido, porque, bueno, pues señalaban que en caso de que no quisiera poner algunos aspirantes, no iba a haber ninguno, que así lo decidía el comité, tal como está ocurriendo. Sin embargo, ahora ya lo quieren elegir. Yeah. Además, hay que tomar en cuenta que la Suprema Corte, pues es la jefa del Tribunal Electoral,
pues sí.
Así que todavía falta por esperar, ¿no?
Lo que nos toca ver, Juan Antonio, pero todo está muy bien, en el proceso este de derribar un poder del Estado, y bueno, pues si lo están tratando de integrar con mucha credibilidad, no creo que estén ganando mucho terreno. Pero bueno, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más le presentaré un fragmento de lo que dijo Donald Trump. Hace unos días que platicaba con José Ramón Cosío, me recordaba McKinley, el presidente este que asesinaron, él va a cambiar el nombre del Monte Denali por McKinley, toda la lógica esta del poder imperial norteamericano, y hoy regresa y empieza a disertar entre McKinley y Teddy Roosevelt, que ya hemos platicado alguna vez, ¿no?, del presidente este de el expansionismo en norteamericano, su doctrina Monroe con corolario Roosevelt, en fin, ahora que hablábamos con Philly recordábamos todos estos asuntos de Panamá, pero sí, sí hay una utopía regresiva en los Estados Unidos. Digo, si aquí nuestro anterior presidente se creía Juárez, este se cree McKinley y está proponiendo regresar pues a la época de los grandes monopolios. Supongo que cuando pone a todos estos millonarios de la economía digital, pues está pensando en esto y dice, vamos a también a tumbar el impuesto sobre la renta. Sobre la renta, que fue un elemento en su momento muy combatido por muchos sectores, pues es como el fundador de un principio de equidad básico en todas las fiscalías, y es un impuesto que es de principios del siglo XX. O sea, le estaríamos dando la vuelta a toda una historia de los Estados Unidos absolutamente impresionante, una utopía regresiva. Escuche usted, si a través de Telefórmula verá usted los subtítulos, en un momento más comentamos lo que dijo el presidente Trump. Está de no creer, se ve usted.
Very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. In other words, relatively. And they set up the Great Tariff Commission of 1887, and this commission had one function, what to do with all the money that we took in. It was so enormous that they had no idea. It was a blue ribbon committee. It was set up 1887. And what to do with all of the money that we had. And again,
Teddy Roosevelt. Bueno, pues ahí habla efectivamente de toda esa época. Ya no me detengo demasiado en la traducción ni en explicar la época de los grandes monopolios, de los grandes barones, del dinero en los Estados Unidos. Y bueno, pues tuvo que llegar la ley antitrust, la ley antimonopolios y muchas otras más. Pero parece que volvemos a esa etapa. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Leonardo. Con el gusto de saludarte. Sí, sorprendido. Y creo que vamos a tener noticias todos los días de algo que nos parezca realmente impensable, ¿no? Vaya, ¿cómo una nación se construye un poquito más equitativa? Pues se genera el capital, se genera la riqueza y después tienes dos mecanismos. El primero es cobrar impuestos de manera justa y ahí el primario es el impuesto a la propiedad como el predial y por supuesto el impuesto sobre la renta, porque ese es el que mejor puesto de buena manera, el que mejor te sirve para dar un primer momento de equilibrio o de igualdad a la sociedad. El segundo, por supuesto, es con ese dinero recaudado, ¿qué hace un gobierno y en qué gasta? Así que otra más, suenan muy locas, pero pues creo que vamos a tener para dar y regalar.
Un siglo para atrás, pero bueno, pero ¿de bueno, qué nos vas a platicar hoy?
Mira, Leonardo, a mí me llamó mucho la atención y porque pues por supuesto lo vivo con mucha intensidad todo lo que sucede en esta ciudad. Y cuando este fin de semana veía el informe de 100 días de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, yo decía, pero a ver, ¿qué necesidad, no? De esta cosa que se instauró desde la administración pasada de a los 100 días doy mi informe de gobierno, porque caes en dos cosas básicamente en el informe. Primero, es un acto absolutamente masivo con recursos públicos, o sea, pero dos cosas, Leonardo. Uno, que lo que anuncias es ridículo. No, se repararon 18 escaleras en el metro. O sea, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que se repararon 18 escaleras en el metro. Le hace mucha falta al metro. Pero para una ciudad de este tamaño, que sería, si fuera una economía solita, la sexta economía más grande de Latinoamérica, que su gobernante esté reportando como actividad exitosa. O qué bueno que hubo dos conciertos en el Zócalo. De verdad que me alegra que Fito Páez haya estado en el Zócalo. Lo celebro. Pero no puede una ciudad, una economía de este tamaño, celebrar sus acciones de gobierno con eso. O caes en eso, o caes en no reportar lo que sí sucede en 3 meses. Por ejemplo, en estos 3 meses se pierden 62 mil empleos. Sí hay un tema cíclico en enero, pero pues hay un tema del que ya venimos con una desaceleración, pero que tampoco le toca a ella, que no se le puede echar la culpa de cosas que todavía no ha arrancado. Entonces, o lo que anuncias es ridículo, o de lo que ya hiciste, o lo que deberías de estar diciendo en materia de seguridad, de empleo, pues nunca va a ser suficiente porque en 3 meses no te corresponde a ti y la división es. Y segundo, te dedicas entonces a 100 días a volver a prometer. Todo lo que en campaña, todo lo que en tu toma de posesión dijiste, ¿qué es lo que voy a hacer? No, pues voy a hacer tantas escuelas y vamos a poner tantos mastógrafos y vamos a hablar una nueva clínica de VIH. Y mira, hay muchas cosas a celebrar y hay muchas cosas que han hecho bien. Por ejemplo, es un gobierno que ha dialogado mucho mejor con el Congreso. Sí sacaron el presupuesto por unanimidad porque fueron capaces no solo de pisotear, sino de construir acuerdos. Permitieron que otras fuerzas políticas metieran algunas modalidades, cosas diferentes. Yo veo en los anuncios cosas que me entusiasman porque yo las propuse y a mí me da muchísimo gusto que las estén reactivando. Pero lo que deberían de hacer nuestros gobernantes, dado que tenemos un montón de problemas, es dedicarse a trabajar y cuando lleguen los periodos de informe que están por ley, que nos digan entonces qué hicieron. Dedicarse a hacer informes,
¿no?,
los hace quedar muy mal. Pues la verdad que sí, Leonardo. A mí me pareció que desmerecía el espacio, que se gastan muchísimos recursos públicos y que tiene cosas buenas que decirnos, por lo menos de la forma en la que está tratando de llevar su diálogo, de la seriedad con la que trabajan varios de sus funcionarios que están tratando de hacer cosas diferentes, pero nos vienen a mostrar una cosa que no es y nos vuelven a volver a prometer todas las maravillas de lo que van a hacer. Cuando
cambié 24 focos y la verdad es que es poco relevante. Yo me quedo, en fin, con la declaración que le dio a Jaime Núñez el día previo, uh-huh, que dijo, la mejor política social es que la gente tenga empleo. Yo diría, un empleo bien pagado en la capital.
Bien remunerado.
Y ya si le agrego buen transporte público y todo lo demás. Hoy veía los datos también de actividad física con infraestructura para que la gente pueda hacer actividad física. Yo me doy por bien servido.
Mira,
no hace falta llenar el auditorio para eso.
A ver. Hay dos piernas para generar una sociedad con mejores posibilidades. Una es que el Estado cobre bien impuestos y los gaste bien, y los gaste idóneamente, a mi punto de ver, en un estado de bienestar. Es decir, que brinde los servicios necesarios para igual educación, salud, aseguramientos para los momentos difíciles de la vida y servicios públicos, el transporte, la recolección de basura, la luz, el agua. Y segundo, que se den las condiciones para que la economía crezca, para que se generen empleos y que haya un gobierno que genere los mecanismos para que haya pisos mínimos para que el trabajo sea con dignidad y con derechos. Esa es la fórmula. Qué bueno que lo dijo. Te digo, yo me quedo con buenas cosas en sus fraseos, en sus búsquedas, pero qué necesidad de hacer estos actos faraónicos cuando tenemos tantas cosas que está realmente trabajando y haciendo.
Miguel Salomón, muchas gracias por tu comentario.
Gracias, y gracias por poner la música que conmemora a las víctimas del Holocausto este día, 80 años de Auschwitz, que hay que decirlo, no solo un campo de concentración, sino de exterminio. De exterminio. Más de 1,000,000 de personas,
sí,
fueron asesinadas ahí.
Y es importante recordar. Vamos con Claudia Escandel, nos tiene más de este tema.
El mundo honra sin Rusia 80 años de liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz, con llamada al entendimiento. Al acto asistieron jefes de Estado y de Gobierno y representantes de medio centenar de países, entre los que no estaba Rusia. Los reyes de España también acudieron a la ceremonia, donde rindieron homenaje a las víctimas del nazismo que fueron exterminadas en este campo de concentración, el día que se cumplen 80 años de su liberación. Una carpa situada junto a la entrada de Auschwitz-Birkenau, a la que llegaban los trenes con los prisioneros, ha acogido a 2.500 invitados a esta ceremonia que ha durado 2 horas y media. En ella se ha querido dar todo el protagonismo a los últimos supervivientes del campo de concentración, 4 de los cuales han tomado la palabra para relatar sus terribles experiencias y alertar contra el antisemitismo. Felipe VI y la reina Letizia, que viajaron acompañados del ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se sentaron junto a otros jefes de Estado y monarcas, todos ellos con vestimenta oscura. También estuvieron presentes líderes como el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier y el de Ucrania Volodymyr Zelensky, entre otros. Las intervenciones de los supervivientes Marian Tursky, de 98 años, Anina Iwanska, de 95, Tova Friedman, de 86 y Leon Weintraub, de 99, fueron aplaudidas por los invitados tras escuchar sus testimonios, la última memoria del campo. Los 4 supervivientes hicieron también un llamamiento al mundo, especialmente a las nuevas generaciones y a la conciencia colectiva, para transformar la violencia que ha atrapado al mundo. El acto estuvo acompañado por la interpretación de piezas musicales compuestas por músicos que fueron deportados al campo de exterminio. Tras una ceremonia ecuménica de oración, dio comienzo el acto final de homenaje a las víctimas del campo establecido por los nazis en 1940, que fue el escenario del exterminio de al menos 1,1 millones de personas, principalmente judíos. Un total de 10.000 españoles fueron internados en los campos de concentración y exterminio nazis, de los que murieron entre 4.500 y 7.500, según los historiadores.
Pues no hay que olvidar estas cosas. Mi querido doctor Borges, ¿cómo estás, Eduardo?
Con mucho gusto de saludarte, Leonardo.
¿Qué tema, qué reflexión compartes con nosotros esta semana?
Mira, la verdad es que después de ver la acumulación de incidentes en varios estados del país, pero especialmente en Sinaloa, es inevitable hacerse una pregunta que está a flor de piel, y es: ¿qué se necesita en una sociedad, en un estado de nuestra república, para que el gobierno reconsidere si debe de continuar siendo el gobierno o se ha perdido ya la confianza en su capacidad, ¿no?, de conducir los esfuerzos? Yo sé, Leonardo, que tenemos entre los dos suficientes canas como para recordar lo que no se debe hacer. Te recordarás que durante el periodo de Salinas se removieron a 15 gobernadores durante todo el sexenio. Nadie está hablando, ¿no?, de regresar a los tiempos del salinismo ni de remover gobernadores, pero sí creo que tenemos que preguntarnos cuál es el límite para que un mandato sea revocado. Y no me refiero solo al procedimiento formal de revocación de mandato o a la consulta popular, sino cuando llegamos a un límite. Lo que vimos con estos niños en Sinaloa, lo que hemos visto en los últimos meses, lo que estamos viendo en otros estados de la República, creo que nos lleva a una reflexión, Leonardo, sobre cuál es el límite, ¿no? Cuando se pierde la confianza en el gobierno, diría Confucio, cuando se traicionó el principio rehén de la buena virtud de la gobernanza, y para el beneficio de la propia comunidad, uno tiene que hacerse un ladito y dejar que se renueve la confianza y que se vuelvan a plantear otras coaliciones de gobierno. La verdad es que es inevitable preguntarse cuál es el límite cuando uno ve lo que está pasando en estados como Sinaloa, Leonardo.
Ciertamente ahí, ¿cuáles son los umbrales a partir de los cuales ya una gestión estorba más que resuelve, que, digamos, taponea el propio proceso de la gestión en vez de dar aire, que es lo que debería ser un gobierno democrático y sensible? Lo ligo inevitablemente con el, digamos, la convicción de los demócratas de rendir cuentas, no solo ante las instancias, digamos, apropiadamente designadas para tal efecto, sino cotidianamente, ¿no? Saber cuando uno ha llegado a ser un estorbo. Tiene que ver con esa convicción profunda de un demócrata, saber cuándo se tiene que ir uno.
Sí, la virtud en democracia es clave, y saber decir, este ya no es el momento de continuar forzando las cosas. Me hago un lado, hago un movimiento táctico para que se pueda reconstruir la confianza, ¿no?, y volver a avanzar, porque el asunto está realmente, por ejemplo, en este caso, en el de Sinaloa, pues ya rebasó cualquier umbral, ¿no?, de lo que consideraríamos aceptable para que una comunidad lo viva. Y no es grilla, ¿no? También, Leonardo, hay que decirlo, que es virtud política, ¿no?, saber hacerse un lado y dejar que se reconstruya la confianza.
Totalmente. Eduardo, te mando un gran abrazo.
Un abrazo de vuelta, Leonardo. Que pases buena semana.
Cuídate. Y hoy falleció Joel Ayala, que fuera líder sindical de la burocracia, durante muchos años. Descanse en paz. Y bueno, mandamos el pésame a sus agremiados y a su familia. Saludo ahora a la comisionada del INAI, Julieta del Río. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, buenas noches, con el gusto de saludarte como siempre.
Oye, ¿ya tiene destino y puerto seguro la Plataforma Nacional de Transparencia?
Fíjate que es uno de los temas que, como saben, hoy nos reunimos con la secretaria Buenrostro, y el tema en la mesa obligado a la Plataforma Nacional de Transparencia, y bueno, nos dice la secretaria que va a permanecer la Plataforma Nacional de Transparencia, Leonardo, y bueno, vamos a hacer mesas de trabajo con ella.
Han planteado, digamos, en qué términos la reciben, quién la va a custodiar. Entiendo que ahí pues tenemos varios problemas técnicos que garantizar.
Sí, bueno, ahí la secretaria fue muy clara, nos dijo la mesa de trabajo junto con la gente de tecnología desde su parte. Le di la explicación de cómo está la Plataforma Nacional de Transparencia. Está muy bien, está fortalecida. Ya tiene 15.400 millones de registros, Leonardo, con la carga. La secretaria dijo, la plataforma no va a desaparecer. Estamos viendo las leyes secundarias, que prácticamente nos dijo que las leyes secundarias van a ser muy similares a las actuales. Entonces, pues, decirte que vamos a comenzar con estas mesas de trabajo.
Y si son tan similares, hubieran dejado las cosas como estaban, mejor, ¿no?
Pues ojalá.
Pero preguntarte, hay mucho temor porque no solo hay información oficial, hay muchos datos personales, ¿no?, en esa plataforma, y lo peor que nos podría pasar es que anduvieran danzando por ahí, ¿no?
Así es, mira, la mayor parte de la plataforma es pública, todos los ciudadanos pueden acceder al portal, a estos 15.400 millones, excepto, como tú dices, Leonardo, solicitudes de acceso a la información, donde la gente ejerció sus derechos ARCOP.
Bueno, ves efectivamente ya pues el final de un camino. ¿Qué día tendría que estar lista ya la legislación secundaria para desarrollar la extinción del INAI?
Mira, tentativamente las leyes secundarias comenzarían, las controversias se están trabajando, el Congreso seguramente en febrero las trabajará, quizá en marzo, Leonardo. Por lo pronto, se hicieron 4 mesas de trabajo, una es de tecnologías de la información, una es de administración y jurídico, otra, no recuerdo el tema, y los grupos de trabajo comienzan ya a sentarse, y te estaremos informando cómo avanza. Yo estoy en el grupo obvio de tecnologías y tengo reunión el próximo miércoles con ellos.
Muy bien, pues pendientísimos. Julieta, muchas gracias por el enlace.
Al contrario, Leonardo, buenas noches.
Saludos, con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, que tenga una excelente semana.
Gracias, cuídese y cuídese mucho, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.